Nos hemos contactado con Giancarlo Castiglione, él es analista político y económico de Perú y en este momento está del otro lado. Giancarlo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día y saludos para todas las oyentes y los oyentes de Radio Futura.
Bueno, gracias por sumarte a Los Mundos Posibles. En este momento, ¿estás vos en qué ciudad de Perú?
Estoy en Lima, en la capital.
La capital. ¿Y está siendo medio el centro hoy Lima de los debates públicos?
Sí, bueno, lo que pasa es que Lima tiene una particularidad, la penetración de los grandes medios de comunicación es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, y ha habido un alineamiento en las elecciones de todos los canales de televisión, o sea, no de algunos, sino de todos, y de casi el 95% de la prensa escrita a favor de la candidata Keiko Fujimori y en contra del candidato Castillo, ¿no? Esto incluso observadores europeos lo han reseñado en sus informes, ¿no? De que no ha habido un mínimo de equidad en materia informativa. Entonces, aún así, el candidato, el hoy presidente Castillo, ganó en segunda vuelta, ¿no? Con una cancha completamente inclinada, porque no estamos hablando de medios que solamente favorezcan a uno, sino también estaban en un plan abiertamente difamatorio respecto al otro candidato, ¿no? Y tratando de vincular a gente de izquierda con la subversión, que es lo que ha sido pues una etapa muy dolorosa en nuestro país, ¿no? O sea, se ha intentado manipular con el miedo a la población para que oriente su voto en determinada forma, ¿no? Y eso continúa hasta hoy, ¿no?
Es algo que suele suceder en Perú cuando surgen algunas posturas más progresistas o izquierdas que fácilmente se lo vincule con, bueno, cuando con el terrorismo, con ciertos grupos guerrilleros.
Sí, pero bueno, en realidad es una tradición bastante antigua que en los últimos años se ha exacerbado. O sea, para decirte, mire, en el año 1963 se presentó por primera vez Fernando de la Hunde, que llegó a ser presidente dos veces, de una fuerza de centro que terminó siendo de derecha después. Es uno de los pocos partidos institucionalizados que hay. Y cuando él se presentó, pusieron una foto de Fidel Castro al costado y decían que él era la representación del comunismo en el país. Entonces, desde esa época viene la práctica de lo que acá comúnmente se conoce como terruqueo. Pero en las últimas, en los últimos años, ya inicio de este siglo XXI, el tema ha sido bastante fuerte, ¿no? En las elecciones, cualquier situación política que parezca de centro o de centro izquierda, no estoy hablando de izquierda propiamente dicho, sino de centro izquierda, es catalogada de funcional a la subversión, de simpatizante del terrorismo, ¿no? Entonces, el asunto es que estas campañas mediáticas se diseñan en Lima y se irradian a todo el país, pero la mayor parte de la gente siente pues que la institucionalidad está diseñada para favorecer a los que más tienen. Entonces termina resbalando esas acusaciones, ¿no? Por eso que finalmente se pudo ganar el candidato a pesar de todas las acusaciones, la mayor parte de ellos sin ningún fundamento, ¿no?
Claro, los resultados electorales son muy expresivos en relación a eso. ¿Vos crees que se está corriendo un poco el eje de la centralidad de Lima?
Lo que pasa es que en términos de mapa político electoral, tenemos una situación de Lima contra el Perú, ¿no? Ahora Lima concentra el 30% de toda la población del país, ¿no? O sea, hay un centralismo marcado, porque Lima Metropolitana tiene un territorio pequeño, pero una alta concentración poblacional. Pero la gente en las zonas andinas y amazónicas ha expresado una forma de votar, de expresarse políticamente completamente distinta a Lima, ¿no? Y eso tiene que ver, como les decía al principio, con la penetración de los medios de comunicación que hay en Lima, ¿no? O sea, en regiones la presencia de la televisión es mucho menor, La gente se informa más con radio que con la televisión, ¿no? Acá, hasta los programas de espectáculos empezaron a dar mensajes políticos, ¿no? De que los artistas se iban a ir si ganaba un candidato, que no iba a haber democracia y cosas por el estilo. O sea, esa penetración de los medios se nota en los resultados electorales, ¿no? Pero en los resultados electorales de las tres o cuatro últimas contiendas, ¿no? Esta ha sido marcadamente distinta porque ha habido también una cuota, ¿por qué no decirlo?, de racismo fuerte, ¿no? Era impensable que un profesor rural y que es agricultor, dicho sea de paso, pueda vencer pues, a Keiko Fujimori, que ha sido graduada en una universidad de Estados Unidos, ¿no? Y en el debate, en la verdad, no se mostró una gran diferencia entre los dos candidatos. O sea,
Sí, es
eso
cierto.
sorprendió mucho, ¿no? Y claro, hay gente que le irrita que alguien como el señor Castillo pueda llegar a ser presidente. Hemos tenido expresiones de abierto neofascismo, ¿no? O sea, con simbología gráfica y con cánticos. Para incluso eliminar físicamente algunas de las personas vinculadas al nuevo gobierno, ¿no? O sea, la cosa está un poco cargada, diría yo.
¿Y vos crees que ese racismo con la concreción de Castillo en la presidencia se profundiza o puede ir como licuándose, puede ir medio desapareciendo?
Yo creo que, bueno, en el momento electoral había una crispación muy fuerte, ¿no? El mensaje de Castillo, cuando asume el mando, plantea una serie de temas importantes, ¿no? Y una serie de temas que en el discurso público peruano no han estado presentes, ¿no? La mención expresa a los pueblos indígenas, siendo este un país con una presencia fuerte de diversidad de pueblos indígenas, tenemos más de 50 grupos etnolingüísticos, ¿no? Si bien los quechuas y los aymaras son grupos grandes, hay muchos grupos en la Amazonía. La alusión expresa del papel de los afrodescendientes, que nunca han sido mencionados en un discurso presidencial, yo creo que reviva la posibilidad de pensar en un Perú de todas las sangres, en el sentido amplio de la palabra, como lo decía un literato intelectual peruano, José María Arguedas, ¿no? Que hablaba de la necesidad de forjar un país de todas las sangres, ¿no? Entonces, es curioso, pero hemos cumplido hace poco 200 años de la independencia. Pero el rezago colonial que tenemos es bastante fuerte, ¿no? Entonces, el discurso de Pedro Castillo ha sido importante, pero también la designación de su gabinete que es fuertemente cuestionado, ¿no? Este es el único gabinete en los últimos 30 años que tiene 70% de integrantes que son personas que han nacido en otras regiones que no son Lima. ¿Ya? A diferencia, esta proporción estaba completamente invertida. O sea, el 80% de la gente que estaba en un gabinete ministerial eran nacidos en Lima. Y de ese 80%, el 90% habían estudiado en la Universidad Católica u otras universidades privadas, ¿no?
Mira.
Entonces, la tecnocracia tiene una extracción social más o menos identificable, ¿no? Y claro, como los ministros que ha nombrado Castillo no son de la Universidad Católica o de alguna otra universidad privada, parece pues que la gente que no es de determinadas universidades no tiene capacidades, ¿no? Lo cierto es que algunos de los tecnócratas mejor formados, aparentemente, han tenido como resultados, entre otras cosas, que tengamos una de las más altas mortalidades a nivel mundial en materia de COVID, ¿no? Entonces, las cosas no están bien. Entonces, la gente no ha votado por una continuidad, la gente ha votado por un cambio.
Giancarlo, y si nos metemos ahí con la cuestión de cómo fue conformado el gabinete de ministros, ¿qué nos podés comentar de eso? ¿Se hizo alguna reforma con respecto a los ministros, a los ministerios existentes anteriores? ¿Se le sumó alguno nuevo? ¿Se quitó alguno nuevo? ¿Cuáles son las características de los ministros?
Bueno, como te decía, las características de los ministros son personas que tienen un origen provinciano, la mayor parte de ellos, ¿no? Son profesionales de origen provinciano. El presidente ha hecho un anuncio importantísimo, ha hablado de que, por ejemplo, ya no va a haber Ministerio de la Cultura, sino va a haber un Ministerio de las Culturas respondiendo pues a la plurinacionalidad que tiene el país. Y lo otro que es fundamental es que ha anunciado la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que se está empezando a estructurar, ¿no? Esto es importante porque el Perú es uno de los países que tiene una de las inversiones más bajas en ciencia y tecnología a nivel de América Latina, ¿no? Si la media en América Latina es 0.65 del Producto Bruto Interno, la media de Perú en los últimos años ha estado en 0.15, ¿no? Y eso de alguna manera nos condena pues a futuro a seguir siendo lo que somos hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años y somos aún ahora exportadores netos de materias primas sin casi ningún procesamiento y básicamente pues minerales, ¿no? Entonces, cuando tenemos un potencial, por ejemplo, en biodiversidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este anuncio es importante, ¿no? Y estos temas de ciencia y tecnología, que han sido de alguna manera ignorados por los últimos gobiernos, pueden ser pues la base de una forma de crecimiento económico distinto al que hemos tenido de la colonia en adelante, ¿no? O sea, nosotros se nos ha conocido por ser un país minero, dado que
Claro.
recién viene la reflexión sobre los temas ambientales, se está conociendo pues los impactos que se tienen en esa actividad económica, ¿no? Entonces, este es un gabinete que podríamos denominar atípico. Para algunos es un gabinete que confronta, ¿no? Ahora Castillo no ha llegado a la presidencia portándose bonito, ¿no? O sea, él ha tenido que enfrentar las cosas más ruines que se pueden uno imaginar, ¿no? O sea, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, es un reconocido intelectual, ¿no? Que tiene muchas obras. Él es profesor en cuatro universidades aquí en el país, a pesar de su avanzada edad. Él ha sido guerrillero en los 60, ¿no? Purgó cárcel, fue amnistiado por el gobierno del general Velasco Alvarado, ¿no? Una de las pocas dictaduras de izquierda que hubo en América Latina. Y se reincorporó, trabajó y luego hizo un trabajo académico profundo, ¿no? Y ahora lo que es como el Pepe Mujica peruano, ¿no?
Claro.
Pero la parte de la derecha más reaccionaria salió a decir que es un terrorista, ¿no?
Claro, bueno,
Y que una persona
justo,
como él no
sí.
debería estar, ¿no?
Justo veía que se había hecho una presentación para que fueran desplazados un conjunto, ¿no? De ministros que habían sido, que habían asumido en estos días por esos vínculos o supuestos vínculos con organizaciones guerrilleras. ¿Qué nos puedes contar de eso de las últimas horas?
Bueno, es bastante curioso, ¿no? O sea, los que han perdido quieren poner los ministros, pues, o
Claro.
sea, eso es impensable, ¿no? Y se acusa al premier Guido Bellido de apología al terrorismo, cuando él en ningún momento ha hecho apología al terrorismo, ¿no? O sea, él en algún momento se ha manifestado por condiciones carcelarias que cualquier persona que comete el delito que fuere y los delitos más atroces, tiene derechos, ¿no? Entonces, es por eso que se han hecho una cantidad de reformas en materia de legislación para que las personas que están detenidas por delitos tengan derechos, o sea, tienen derechos, ¿no? Y él, incluso cuando se le ha preguntado, ha dicho que los integrantes de Sendero Luminoso han estado equivocados. O sea, no sé qué, pues, qué es lo que se quiere que se diga, ¿no? O sea, que se diga que son terroristas. Entonces, hay gente, pues, que yo en mis textos o en las clases que hago menciono a grupos subversivos, ¿no? Y hay gente que habla de guerrillas. En el caso de Héctor Béjar, estuvo pues en una guerrilla en los años 60. No ha tenido acción armada desde ese momento. Toda la gente con la que él participó murió, fue detenida. Y después se ha insertado a la vida académica. Él es un académico destacado, ¿no? Reconocido nacional e internacionalmente, ¿no? Y las primeras medidas que ha tomado son, por ejemplo, impulsar el acuerdo de Escazú para los defensores del medio ambiente, que es un
Claro.
tema que la derecha más extrema no ha querido poner, ¿no? ¿Qué es lo que está impulsando? Que el trabajo en el servicio diplomático sea paritario para hombres y para mujeres, ¿no? Tanto que se le acusa a este gobierno que es misógino, que no tiene el suficiente número de mujeres como ministras, ¿no? También se está planteando desde la Cancillería el combatir y sancionar todo tipo de acoso y violación de derechos de la mujer, ¿no? Y ver una serie de protocolos y convenios que favorezcan los derechos de las personas de las minorías sexuales. Entonces, quieren atacar justamente por alguno de estos temas, algunos grupos de centro derecha. Pero las medidas que se están dando desmienten pues lo que aparentemente podría ser pues un gabinete misógino, ¿no? Y se están dando las primeras medidas que son importantes, ¿no? O sea, en el Perú mueren defensores del medio ambiente con cierta regularidad y no pasa absolutamente nada, queda en la total impunidad, porque mueren pues producto de la actividad de empresas ilegales y en otro caso de empresas que se revisten de formalidad, pero tratan de eliminar los obstáculos para hacer sus actividades depredatorias en materia de bosques, ¿no? De extracción ilegal de oro, ¿no? Y de otro tipo de actividades económicas. Entonces, se están tomando una serie de importantes medidas, ¿no? Además, yo creo que hay pues esta lógica de atacar, y no vas a creerlo, ¿no? Pero el gobierno no tiene ni una semana completa y ya hace un par de días se estaba hablando de la posibilidad de una vacancia presidencial, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos pues es democracia cuando salen elegidos los que los grupos de interés económico tienen previstos, ¿no? Y no es democracia cuando sale, pues, otro tipo de candidatos, que es lo que la gente respalda, ¿no? Porque el tema de la pandemia ha generado un malestar muy grande. O sea, hay gente que se ha muerto por no tener, pues, $1.000 para comprar un balón de oxígeno, que previo a la pandemia, pues, valía $150. Y como tenemos un libre mercado desregulado, pues los precios suben, los hospitales están colapsados, el mensaje que te dan en los medios es no traigan a sus pacientes porque no hay camas y la gente se les muere en la casa, ¿no? Entonces, la gente ha estado muy incómoda, la pérdida de empleo, la disminución de salarios y encima el sistema de salud pésimo que tenemos ha tenido una repercusión, creo yo, en los resultados electorales, y eso es algo que algunos sectores no aquilatan, ¿no? Y los medios de comunicación que parecían haberse calmado han vuelto a una dinámica de encontrar terroristas del pasado y del presente en todos lados, ¿no? Entonces, jugando nuevamente pues, con el temor y el sufrimiento que causó esta situación hace algunos años, ¿no?
Saliendo de las críticas de la oposición y pensando un poco en el núcleo de apoyo que tuvo Castillo, ¿cuáles considerás que son los desafíos más importantes para hacer un gobierno de síntesis, justamente atendiendo a esos reclamos que hacen sectores que adhieren a Castillo, pero que no son de lo que podríamos decir su núcleo duro?
Bueno, lo que pasa es que cuando pasan a segunda vuelta ambos candidatos hay una polarización muy fuerte, ¿no? Y lo que se está notando en este primer momento, yo he mencionado algunas de las medidas que el canciller Héctor Béjar ha anunciado anteayer, ¿no? Anteayer en horas de la tarde. Y incluso ya ha habido una situación de conflicto que ha sido resuelta por el premier Bellido, que está siendo tan fuertemente cuestionado, ¿no? Las situaciones de conflicto acá, por temas socioambientales, por temas de conflictos con empresas mineras, y eso son muy recurrentes, ¿no? Entonces, ya se están tomando medidas para hacer un acercamiento a diversos grupos poblacionales y responder a sus demandas, ¿no? Hay una serie de elementos que requieren continuidad, ¿no? Como por ejemplo la dinámica de vacunación que instauró el presidente Sagasti en lo que podríamos denominar el último trimestre, ¿no? Un ritmo de vacunación intenso, campañas de fin de semana para involucrar a más personas. Eso, por ejemplo, se está continuando y sobre la marcha se está viendo qué elementos adicionales se tiene para mejorarlo, ¿no? Entonces, hay un elemento que no se menciona mucho aquí en el Perú y probablemente afuera se conozca menos, ¿no? Es que cuando se dan los resultados electorales de segunda vuelta, y que, bueno, sea en los primeros días de junio, 5 o 6 días después usualmente se proclamaba el presidente. Y una semana después de esa proclamación, los equipos de transferencia iban a los ministerios, captaban información y empezaban a operar a partir del 28 de julio, después de un mes más o menos y poco más, un poco más de tiempo de habérseles transferido la información. Bueno, este gobierno que está empezando está terminando de hacer la transferencia a la rápida en estos días, porque ha tenido una semana antes de la elección del presidente para la transferencia, ¿no? Justamente por todos los intentos de los sectores neofascistas que han retrasado, y eso ha generado, pues, que le hayan puesto en términos literales un ancla en la pierna al presidente y que estén haciendo mucha más lenta la toma de decisiones, de las primeras decisiones que tiene que tomar el presidente, ¿no? Porque sus ministros están terminando de conocer los sectores los que deberían haber tenido información por lo menos un mes antes, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema concreto en lo que seguro van a tratar de atacar en los próximos días como una falta de reflejo, ¿no? Es un proceso que toma mes y medio, lo están haciendo pues en semana y media los funcionarios nuevos, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero desde el mensaje hay pues esta voluntad de llegar a un grupo al que usualmente, pues no, a los grupos que usualmente no atienden o atienden de manera marginal las políticas públicas en este país, ¿no?
Giancarlo, bueno, antes de que aconteciera la pandemia y demás, Perú fue uno de los países que estuvo viviendo momentos de convulsión social graves, ¿no? Que después, durante la pandemia, se siguieron viendo. ¿Vos creés que la llegada de Castillo a la presidencia y las medidas que se tomen puede calmar esos ánimos? ¿Puede dar una respuesta a esas necesidades que había? ¿O en algún momento Castillo tiene también como un tiempo límite para dar respuesta a esas cuestiones?
Bueno, lo que pasa es que aquí usualmente, producto ese también producto un poco de la alienación que hay, ¿no? Se espera hacer como un balance de 100 días de las primeras acciones tomadas, pues, ¿no?
Claro.
Y lo que estoy viendo, comparando con otros momentos, es que la situación de tensión se está acelerando no en términos aritméticos, sino en términos geométricos, ¿no? Porque la señora Keiko Fujimori como que aceptaba regañadientes, ¿no? Y cuestiona la legitimidad del presidente, ¿no? Ahora, antes de la pandemia, e incluso un poquito antes de que en Chile estalle todo el tema de la nueva constitución, acá había ya una tensión fuerte y había sectores crecientes, porque El tema de la nueva constitución es enarbolado por la izquierda hace como 30 años, pero perdón, hace veintitantos años, pero no había como una masa crítica mínima para impulsar este tema, ¿no? Por la misma fragilidad del sistema de partidos políticos que tenemos, ¿no? Pero antes de la pandemia, hubieron una serie de manifestaciones en torno al tema de la nueva constitución y el cambio de reglas de juego, debido justamente a la trama de corrupción de Odebrecht, que de alguna manera transparentó pues una arquitectura institucional en favor pues de intereses privados, ¿no? O sea, el Perú tuvo un crecimiento económico muy fuerte entre el 2004 y el 2012. Y buena parte de ese crecimiento económico se fue a la construcción de mega infraestructuras abiertamente sobrevaluadas, ¿no? O sea, la Interoceánica Sur pasó de un costo aproximado de 500 millones de dólares a casi 2 mil millones de dólares a punta de adendas, ¿no? Entonces, había esta sensación cuando empezaron a salir más evidencias y más datos de que, o sea, el crecimiento había servido pues para ensanchar los bolsillos de un pequeño grupo de empresarios que no que, que profesan el liberalismo de boca para afuera, pero que son profundamente mercantilistas y que están amarrados a la teta del Estado a punta de subvenciones, asociaciones público-privadas que terminan financiando negocios privados. Entonces había ya una sensación de malestar y previo al tema de la pandemia, los servicios de salud estaban en muy mal estado, ¿no? Entonces, lo que hizo la pandemia simplemente fue desnudar pues las falencias del modelo económico, ¿no? Y entonces la gente ha estado con una voluntad de cambio muy fuerte y la expresión de ese malestar fue el profesor Pedro Castillo, ¿no? La centroizquierda quedó relegada, bueno, a la centroizquierda, acá como la derecha es tan torpe, la terruqueó hasta decir basta y en ese escenario de malestar, porque lo que quería hacer la derecha era que la segunda vuelta se dispute entre tres candidatos de derecha, ¿no? Entre Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga. Esa era la proyección, porque ya Verónica Mendoza, punta de ataques, la habían como que arrinconado un poco, ¿no? Además, bueno, el mensaje de Verónica era ciertamente moderado, ¿no? Y de repente no era el mensaje que requería el país en ese momento.
Claro.
Y nadie vio venir a Castillo, nadie, nadie vio venir a Castillo y Castillo apareció y ganó en primera vuelta. O sea, y las encuestadoras, ¿dónde estaban?
Claro.
No percibieron el fenómeno. Ojo que Castillo fue quinto en Lima. Y ganó y llegó a ser primero por el voto fuerte que hubo en el interior del país, sobre todo en las zonas rurales andinas, ¿no?
Claro. Giancarlo, bueno, por último. Perú fue muy importante en la región latinoamericana en los últimos años cuando se conformó el Grupo de Lima. ¿Qué crees que va a suceder ahora con esto? ¿Cómo van a continuar las relaciones regionales?
Yo creo que el Grupo de Lima va a desaparecer. Dicho sea de paso, fue una iniciativa que se lanzó pues, desde el extinto presidente Alan García con serias y fuertes acusaciones de corrupción, ¿no? Y la apuesta del canciller Béjar, no solamente por las primeras expresiones que ha tenido, sino por la trayectoria que él ha tenido en términos académicos, también va a ser una apuesta por la integración latinoamericana, ¿no? O sea, una apuesta, creo, fuerte por UNASUR y CELAC, ¿no? Entonces, bueno, en Chile también ya vienen elecciones, en Brasil también vienen elecciones, entonces el mapa político de toda América Latina va a cambiar y esperemos que los nuevos gobernantes aprendan de las lecciones recientes que hemos tenido en materia de manejo económico y de manejo de políticas sociales para tratar de reconfigurar también el escenario de lo que podemos denominar la patria grande, ¿no? O sea, en un escenario de globalización, la acción aislada de uno, dos o tres países no sirve de mucho, ¿no? Porque nos enfrentamos a intereses gigantescos. Entonces, la apuesta como les digo, por la trayectoria que viene, que tiene Béjar de antes de ser ministro, no me queda duda que va a apostar por la integración latinoamericana, ¿no?
Bueno, Giancarlo, le agradecemos mucho la comunicación. Le mandamos un abrazo grande.